El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presenta
El Maestro en Casa. Hola, ¿cómo está? Bienvenido al curso de Comunicación y Lenguaje del Grupo Otatlán. Les saludamos Pablo Mogollón
y Erlinda González. Como si nada, ya hemos llegado a la semana 8. Y hoy repasaremos los temas estudiados de la semana 1 a la 7 para prepararse para la primera prueba parcial. Así que vamos a abrir nuestro libro en la página 113.
Ahí encontramos el número de la semana y el título. Repaso semanas 1 a 7. Conozcamos ahora los logros de la semana.
El primero es practicar estrategias de comprensión lectora aprendidas de la semana 1 a la 7.
El siguiente es repasar los contenidos de la semana 1 a la 7.
El tercero, resolver los ejercicios del repaso para evaluarse en la primera prueba parcial.
Después, escribir textos aplicando las normas ortográficas estudiadas.
Y el último logro que vemos allí es prepararse bien para la prueba de evaluación. Y abajo están las dos líneas para que usted escriba su logro personal. Y acá, junto con Pablo, ya sabemos qué logro escribió usted. Ajá, ¿verdad? Aprobar la primera prueba parcial. Ese es un buen logro para esta semana.
Bueno, empecemos con el repaso. Pasemos a la página 114.
Seguro usted ya leyó esta página. Si no lo ha hecho, léala más tardecito. Acá le indican cómo será la prueba de evaluación. En la prueba, evalúan los mismos contenidos y de la misma manera que lo hemos hecho a lo largo de estas semanas de estudio. Así que nos vamos a preparar bien para responder preguntas, subrayar la respuesta correcta, rellenar el círculo de la opción adecuada, etc.
En la prueba encontrará una lectura. Para evaluar su comprensión lectora, recuerde que se evaluarán los tres niveles, literal, inferencial y crítico.
Y además habrá un ejercicio de redacción. A la hora de tener la prueba en sus manos, antes de contestar, lea con atención las instrucciones que le dan.
No se preocupe, que si se prepara bien, no tendrá ningún problema para completar esta prueba.
Ahora pasemos a la página 115.
La aventura de leer.
Leamos la lectura de esta semana. La mujer que escribió un diccionario. Este es un artículo que escribió Gabriel García Márquez, un escritor colombiano. Y ahí en la foto vemos a María Moliner, de quien trata la historia.
Entonces, leamos juntos.
María Moliner hizo una proeza con muy pocos precedentes. Escribió sola, en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más útil y más divertido de la lengua castellana. Se llama Diccionario de Uso del Español y tiene dos tomos de casi 3.000 páginas en total. Lo escribió en las horas que le dejaba libre su empleo de bibliotecaria y el que ella consideraba su verdadero oficio, cuidar de su familia. María Moliner nació en 1900 en Zaragoza, España. Estudió filosofía y letras y obtuvo, mediante concurso, su ingreso al Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios de España. María Moliner crió a sus hijos como toda madre española en los duros años de la Guerra Civil, en que no había mucho que comer. El mayor se hizo médico investigador, el segundo se hizo arquitecto y la hija se hizo maestra. Solo cuando el menor empezó la carrera de ingeniero industrial, María Moliner sintió que le sobraba demasiado tiempo después de sus 5 horas de bibliotecaria y decidió ocuparlo escribiendo un diccionario. Es un diccionario de uso, es decir, que no solo dice lo que significan las palabras, sino que indica también cómo se usan y se incluyen otras con las que pueden reemplazarse. Es un diccionario para escritores, dijo María Moliner una vez hablando del suyo. María Moliner se sentó a escribir su diccionario en 1951. Calculó que lo terminaría en 2 años, y cuando llevaba 10, todavía andaba por la mitad. Su hijo Pedro me ha contado cómo trabajaba. Dice que un día se levantó a las 5 de la mañana, dividió una hoja en 4 partes iguales y se puso a escribir fichas de palabras sin más preparativos. María Moliner pretendía agarrar al vuelo todas las palabras de la vida, sobre todo las que encuentro en los periódicos, dijo en una entrevista. Porque allí viene el idioma vivo, el que se está usando, las palabras que tienen que inventarse al momento por necesidad.
Mire qué interesante, María Moliner logró elaborar un diccionario de uso del español. Acá nosotros tenemos este diccionario, son 2 tomos bien grandes que contienen el significado y usos de palabras del idioma español.
Ahora, fijémonos en el rincón de la estrategia. Esta semana están todas las estrategias que hemos visto en estas 7 semanas.
Ahí vemos resaltadas cuáles han sido estas estrategias aprendidas y practicadas. Fíjese, la primera es las marcas del texto. La segunda, la importancia del título. La tercera, los conocimientos previos a la lectura. Y la cuarta, las ideas principales. Estas estrategias las practicamos a lo largo de la semana y haremos un breve repaso en la comprensión lectora. Pero antes, fijémonos en las marcas del texto de esta lectura.
Ya nos fijamos en el título y en la imagen. Ahora veamos las palabras resaltadas. En el primer párrafo encontramos María Moliner y un poquito más abajo, diccionario de uso del español.
En el segundo párrafo vemos resaltada la fecha de nacimiento de María Moliner, 1900. ¿Qué más vemos? Ajá, que estudió filosofía y letras y que ingresó al Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios de España.
Bueno, con esto, vámonos a la página 116, a la comprensión lectora.
En el inciso A está el nivel literal. Leamos las instrucciones del numeral 1. Complete los datos de la lectura La mujer que escribió un diccionario. Guíese por las marcas del texto. Hace un ratito nos fijamos en las marcas del texto, así que nos apoyaremos en ellas para rellenar esta ficha que está abajo. Vamos a la ficha.
Ahí ya nos ayudan con el nombre. ¿Lo ve? Dice María Moliner.
Abajo nos piden la fecha y lugar de nacimiento. ¿Recuerda cuál era la fecha? Ajá, en la lectura estaba resaltada. 1900. Escriba sobre la línea 1900. Escríbalo con números. 1900. Y a continuación, escriba el lugar de nacimiento. Ajá, ¿cuál es? Muy bien, en España. Entonces escribamos en España. España, como es un nombre propio, lo escribimos con inicial mayúscula. Sigamos.
Abajo encontramos los estudios. ¿Qué estudió María Moliner? Muy bien, si vemos en la lectura, más abajito dice que estudió filosofía y letras.
Entonces escriba sobre la línea filosofía y letras. Como se trata del nombre de una carrera, escribimos con inicial mayúscula cada palabra. Y filosofía lleva tilde sobre la vocal I de la sílaba fía. Filosofía y letras. Bien, siga así, apoyándose en las marcas del texto para completar esta ficha. Ahora pasemos al numeral 2.
En el número 2 le piden que compruebe sus conocimientos previos y ahí le hacen 3 preguntitas que usted tiene que responder.
La primera es, ¿qué es un diccionario? Un diccionario es un libro que nos explica el significado de las palabras.
Luego, le preguntan qué es una bibliotecaria.
Una bibliotecaria es una persona que trabaja en una biblioteca, así como María Moliner.
Y finalmente, ¿cuál es el oficio de quien cuida de su familia?
Muy bien, es el de ama de casa. En su tiempo de estudio, escriba las respuestas a estas preguntas que acabamos de contestar.
Pasemos al inciso B, lo que dedujo de la lectura, el nivel inferencial, le pide que busque en el texto 3 características del diccionario de María Moliner.
Y le dan un ejemplo. El ejemplo 0 dice, es un diccionario de uso de la lengua. Y a ver, ¿qué otra característica tiene el diccionario de María Moliner? Ajá. Que es un diccionario que no solo dice el significado de las palabras, sino que también cómo se usan. Pues bien, complete este inciso y además el inciso C en su tiempo de estudio. Ahora nos vamos a la página 117.
el mundo del lenguaje.
En las semanas 1 y 2 estudiamos las funciones de la comunicación. Y recuerde que según la actitud de quien habla, hay varias funciones de la comunicación. Ahí las vemos resaltadas en la tabla que vemos abajo. Referencial, emotiva, apelativa, poética, fática y metalingüística. Y vamos a repasar este contenido con los ejercicios que están acá.
En la parte de abajo de la página encontramos el ejercicio 1. Este ejercicio está fácil porque le piden que retome la lectura de la semana y que indique dos funciones de la comunicación que se presentan. Le damos una pista.
En el texto predomina la función referencial, pero además se presenta la función poética. Por ejemplo, en la oración que dice María Moliner pretendía agarrar al vuelo todas las palabras de la vida. Bien, pasemos ahora a la página 118.
El ejercicio 2 está muy fácil, así que lea con cuidado las instrucciones y hágalo luego de esta clase. Pasemos al ejercicio 3.
Las instrucciones dicen, lea atentamente cada texto y escriba sobre la línea la función de la comunicación que se cumple. Referencial, apelativa, poética, fática o metalingüística. Fíjese en el ejemplo.
Y ahí está el primer recuadro con el número 0 que dice mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido.
Estos son unos versos de José Martí y ahí vemos que cumple la función poética. Porque recuerde que la función poética busca causar emociones en la persona que oye.
Pasemos al número 1. La frase dice hazte oír, pon fin a la discriminación.
A ver, ¿qué función de la comunicación se cumple en esta oración que acaba de leer Pablo? Ajá, apelativa. Hazte oír. Es un mandato, ¿verdad? Entonces escribimos sobre la línea, abajito, función apelativa. Recuerde que la intención de la función apelativa es hacer que actúe el oyente. Hazte oír. Pon fin a la discriminación.
Pasemos ahora al número 2. Leamos juntos. El corazón es agua que te acaricia y canta.
A ver, ¿qué función de la comunicación se cumple? Ah, muy bien, la función poética. Escriba sobre la línea, función poética. Esta está muy fácil, ¿verdad? Y recuerde que la intención de la función poética es causar emociones en el oyente. ¿Terminó de escribir?
Pasemos al número 3.
Leamos. La palabra polígono es de origen griego, compuesta por polis, que significa muchos, y gonía, que significa ángulos. A ver, ¿qué función de la comunicación cumple este texto? Le vamos a dar tres opciones. Referencial, apelativa o metalingüística. ¿Qué dice usted? Ajá, muy bien, es la función metalingüística. Escriba sobre la línea función metalingüística. Recuerde que la intención de la función metalingüística es compartir mejor el código y se manifiesta en las definiciones o aclaraciones que hacemos sobre el idioma.
Ahora, hagamos juntos el número 4. Dice, buenos días, ¿cómo le va, Pedro? Hola, hola, mi buen señor.
¿Qué función de la comunicación cumple este texto? Ajá, muy bien. Es la función fática. Ahí escriba sobre la línea. Función fática. La intención de la función fática es abrir y cerrar el canal de comunicación.
Y se manifiesta en fórmulas de saludo como la que acabamos de leer.
¿Terminó de escribir? Entonces vayamos al número 5. Leamos. Todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos.
A ver, ¿cuál es la función de la comunicación que cumple esta frase? Muy bien, referencial. Escribamos entonces función referencial. Recuerde que la única intención de la función referencial es informar.
Si terminó de escribir, pasemos a la página 119. En la semana 3 estudiamos la estructura de las palabras e hicimos énfasis en la palabra variable que se compone de lexema y morfema. Acá en esta página vemos un mapa conceptual sobre lo estudiado esa semana.
Vimos también los prefijos, que son los morfemas que se añaden antes del lexema, y los sufijos, que son los morfemas que se añaden después del lexema.
Y además conocimos que la familia de palabras se forma añadiendo morfemas, ya sean prefijos o sufijos, a un mismo lexema. Le pedimos que repase este mapa conceptual con atención. Y ahora nos vamos a ir a la página 120 a practicar un poco.
En el ejercicio 4, se le pide que separe el lexema y los morfemas de cada palabra. Y ahí hay un ejemplo.
Vemos una tabla. En la columna izquierda aparece la palabra. En la columna del centro, el lexema. Y en la columna de la derecha, el morfema. Y nos dan un ejemplo. Panadería. Recuerde que el lexema es la parte invariable que aporta el significado principal de la palabra. Y a la derecha vemos el morfema, adhería. Y el morfema es la parte variable de la palabra que modifica o completa el significado del lexema.
Veamos ahora la siguiente palabra. Es campesino.
¿Cuál es el lexema de esta palabra?
Muy bien, es camp. Entonces escribamos ahí camp.
El lexema y luego escribimos el morfema. Ahí está fácil. Esino. Campesino. Terminó de escribir. Pasemos a la siguiente palabra. Señorita. ¿Cuál es el lexema? Ajá, señor. Y el morfema ita. Bien, ahí le dejamos la última palabra para que usted la complete. Nos vamos a ir al ejercicio 5. Leamos las instrucciones. Las palabras de la columna izquierda llevan un prefijo. Escríbalo en la columna central y a la derecha escriba el significado de la palabra. Puede repasar el significado de los prefijos en la semana 3 o buscar la palabra desconocida en el diccionario. Vayámonos al ejemplo. Inexistente. El prefijo es in y significa que no tiene existencia. A ver, hagamos la siguiente palabra.
La palabra es prehistoria. Y ahí ya nos ayudan con el prefijo que es pre.
¿Y qué significa el prefijo pre?
Exacto, antes. En este caso, antes de la historia.
Y nos vamos a la columna del significado y escribimos antes de la historia como nos dijo Pablo. Antes de la historia. Recuerde que historia se escribe con H.
Bien, pasemos a la siguiente palabra. Supermercado. ¿Cuál es el prefijo de esta palabra?
Super, muy bien, y significa grande. Y ahí tenemos la pista para escribir el significado. En la columna derecha escribimos mercado grande. Siga así con este ejercicio y complete los ejercicios 6 y 7.
Pasemos ahora a la página 121.
En las semanas 4 y 5 conocimos los procedimientos para la formación de palabras. Y conocimos cuatro procedimientos. En este mapa conceptual aparecen resaltados. Leamos.
Conocimos la derivación, composición, parasíntesis y onomatopeya.
Le pedimos que repase este mapa conceptual. Mientras tanto, pasemos al ejercicio 8.
Las instrucciones dicen, complete cada esquema con palabras derivadas de la que está al centro. Guíese por el ejemplo.
Vayamos al esquema que está a la izquierda. Al centro encontramos la palabra fruto y el ejemplo que nos dan es fruticultura. Y a ver, ¿qué otras palabras forman una familia de palabras de fruto? ¿Cuáles pensó usted?
Podría ser fruta, frutal, frutero.
Frutilla o fruticultor. Bien, completemos este esquema. Escribamos en el recuadro que está a la derecha la palabra fruta.
En el recuadro de abajo de la derecha, escriba frutal.
Y en el último recuadro, escriba frutero. Bien, hemos formado la familia de palabras de fruto. Fruticultura, fruta, frutero y frutal.
Pasemos ahora al siguiente esquema, que tiene como palabra central la palabra limón.
¿Y qué palabras forman parte de la familia de limón? Ajá. Lima, limonada, limonar, limoncillo, por ejemplo. Complete este esquema más tarde. Pasemos a la página 122.
En el ejercicio 9, le piden que forme una palabra compuesta con las dos que le dan y que escriba a la derecha el significado de la nueva palabra. Puede usar el diccionario, guíese por el ejemplo.
En la primera columna le dan dos palabras. En el ejemplo está para más caída y la nueva palabra es para caídas. Y en la columna de la derecha aparece el significado, objeto que sirve para evitar el golpe de una caída. Regrese a la primera columna y veamos las dos palabras que aparecen. Tela más araña. La nueva palabra es telaraña y el significado, tela que forma la araña. Pues bien, haga este ejercicio de esta manera y complételo, así como los ejercicios 10 y 11. Nos vamos a la página 123.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, está presentando
El Maestro en Casa.
Esta es la semana 8 del curso de Comunicación y Lenguaje del Grupo UTATLAN.
Y estamos en el repaso de las semanas 1 a las 7.
En la página 123 encontramos los campos semánticos.
Recuerde que un campo semántico es un grupo de palabras que están relacionadas por su significado. Y una cosa muy importante acá es que un campo semántico no es lo mismo que una familia de palabras. Y fíjese en el ejemplo que aparece abajo del primer párrafo. En este esquema nos presentan el campo semántico de animales. Leamos qué palabras pertenecen a este campo.
Está perro, león, conejo y caballo.
Dos características de los campos semánticos son que todas las palabras se relacionan por su significado y que además se emplean la misma clase de palabras. Por ejemplo, acá empleamos los sustantivos perro, león, conejo y caballo.
Más abajo encontramos una tabla con los rasgos semánticos y las palabras que forman parte del campo semántico que acabamos de conocer.
Recuerde que los rasgos semánticos de una palabra son las características que la identifican y distinguen de las demás palabras. Nos vamos a ir al ejercicio número 12 para practicar un poco este tema.
Las instrucciones dicen, complete cada campo semántico relacionado con la palabra central. Escriba una palabra en cada línea. Tiene un ejemplo.
En el primer esquema, en el recuadro, encontramos la palabra central, figuras geométricas.
Y nos dan un ejemplo, rectángulo.
¿Y qué otras palabras forman parte del campo semántico de figuras geométricas? ¿En cuáles pensó usted? Ajá, muy bien, en el cuadrado. Podemos escribir esta palabra en la línea que está a la derecha. Cuadrado. ¿Y qué otras palabras más forman parte de este campo semántico?
¿Podría ser el círculo?
Ajá, y el triángulo. Ya tenemos estas palabras para completar nuestro campo. Entonces escribamos sobre la línea de la derecha abajo, triángulo. Triángulo lleva tilde sobre la vocal A. Es una palabra esdrújula. Y ahora escriba a la izquierda, círculo. Y coloque la tilde sobre la vocal I, porque también es una palabra esdrújula, círculo. Hemos formado el campo de figuras geométricas, rectángulo, cuadrado, círculo y triángulo.
Del lado derecho encontramos el campo semántico de la palabra planetas. Y ya tenemos el primer ejemplo que es Marte.
¿Y qué otras palabras forman parte del campo semántico de planetas?
Muy bien, usted pudo haber pensado la Tierra, Venus, Saturno, Júpiter. Entonces escriba estas palabras más tardecito. Pasemos ahora a la página 124.
En esta página están los ejercicios 13, 14 y 15 para que siga practicando el tema de campos semánticos y rasgos semánticos.
Hagamos juntos el ejercicio 13. Leamos las instrucciones. Marque con una X los rasgos semánticos de las palabras del campo semántico de medios de transporte. Le ayudamos con los rasgos semánticos de la palabra automóvil.
Nos vamos a la tabla y vemos que a la izquierda están los rasgos semánticos. Vemos la primera palabra del campo semántico de medios de transporte, automóvil. Y aparecen marcados estos rasgos. Medio de transporte es terrestre, con cuatro ruedas, con motor. Pasemos a la siguiente palabra, motocicleta. A ver, ¿qué rasgos semánticos tiene esta palabra?
A ver, motocicleta también es un medio de transporte. Entonces lo marcamos. También es terrestre.
Coloque una X allí en la casilla correspondiente. Es acuático. Con cuatro ruedas, no, ¿verdad? No cumple con estos rasgos. Sigamos para abajo, con dos ruedas. Ajá, este rasgo semántico sí lo cumple. Coloqué la X en la casilla correspondiente. Sin ruedas, no, este no es un rasgo que cumpla la palabra motocicleta. Con motor. Ahí sí colocamos la X. Es un rasgo semántico que cumple la palabra motocicleta. Recuerde que con todos los rasgos semánticos se construye la definición de las palabras.
Muy bien. Complete luego este ejercicio y los siguientes. Pasemos ahora a la página 125. El tema de esta página es palabras polisémicas y homónimas.
Como este tema está fresco porque lo estudiamos la semana pasada, se lo vamos a dejar también como tarea.
Así que vámonos de una vez hasta la página 128.
Bien, estamos en la sección Mejores Ortografía y durante 3 semanas estudiamos las reglas de acentuación y uso de la tilde. Vimos que según su acento las palabras se clasifican en agudas, graves y esdrújulas. Y para repasar esto nos vamos a ir al ejercicio número 2. Leamos las instrucciones. Tilde las palabras agudas que lo necesiten. Tiene un ejemplo. Le proponemos que pronuncie cada palabra en voz alta y que vaya tildando solo las palabras que lo necesiten.
Muy bien, entonces leamos juntos. Huracán.
Y está tildada porque es una palabra aguda terminada en N.
Continuemos. Ciprés. Bondad. Compartí. Moral. Permitiré. Anís. Perejil.
Ahora revisemos. Las palabras que debió tildar son ciprés, compartí, permitiré y anís. Complete los ejercicios de estas páginas 128 y 129. Nos vamos a la 130.
En la página 130 encontramos el plural de las palabras terminadas en Z.
Recuerde que todas las palabras terminadas en Z hacen el plural cambiando la Z por C y añadiendo la partícula es. En el recuadro blanco vemos el ejemplo. Arroz en singular. Arroces en plural. Cruz en singular, cruces en plural.
Y por último, lápiz en singular y lápices en plural.
Muy bien. En los ejercicios 6 y 7 podrá practicar esta regla sobre el uso del plural en las palabras terminadas en Z.
Pasemos a la página 131.
Al inicio de la página está un ejercicio de redacción. Por favor, lea con atención las instrucciones que le dan y los criterios que le proponen para redactar un texto. Y cuando haya terminado de escribir, revise su redacción con la lista de cotejo que aparece más abajo.
Casi al final de la página encontramos el glosario, con la palabra de esta semana, que es proeza.
Lea el significado de esta palabra y realice el ejercicio que le proponen allí.
Pasemos a la página 132.
Al inicio de esta página está el cuadro para que revise su aprendizaje. Lea con atención cada aspecto y marque la casilla para indicar cuál ha sido su rendimiento.
Al final de la página encontramos algunas orientaciones sobre la prueba parcial.
A usted le resulta familiar este formato de prueba. Y le recordamos también que lea atentamente las instrucciones antes de contestar.
Si tiene alguna duda, consulte con su maestra o maestro orientador.
Y cuando esté contestando, no se detenga. Empiece por las preguntas que sepa mejor y le quedará más tiempo para pensar en las que tenga alguna duda.
Al finalizar su prueba, no olvide releer todas sus respuestas para ver si algo no se le pasó por alto.
Complete los ejercicios de esta semana 8 antes de llegar a la orientación. Le deseamos un buen examen.
La próxima semana conoceremos el sustantivo, casos especiales. Así que no olvide darle una leidita a esta semana.
Fue un gusto acompañarle. Nos despedimos, Erlinda González
y Pablo Mogollón. Hasta pronto. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica, IGER, presentó
El Maestro en Casa.